Servicio de podcast sábado, 06 de abril de 2024. 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador rompió anoche relaciones diplomáticas con Ecuador, después de que la policía ecuatoriana irrumpiera en la Embajada de México en Quito para sacar y detener al ex vicepresidente Jorge Glass, horas después de que el gobierno mexicano le concediera asilo político. El Universal. 2. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador suspendió las relaciones diplomáticas con Ecuador tras la irrupción de un cuerpo de élite de la policía de ese país a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien horas antes el mandatario le concedió asilo. El su cuenta de X, calificó este hecho de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo que, dijo, instruyó a la canciller a proceder de manera legal y que de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Milenio Diario. 3. México anunció el rompimiento de relaciones con Ecuador, después de que un grupo de policías de élite de ese país irrumpió la noche del viernes en la embajada mexicana en Quito, para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien contaba con una orden de captura por el delito de peculado, y se encontraba allí desde diciembre pasado. Las imágenes mostraron a varios policías trepar las paredes y vallas de la sede diplomática y luego salieron de esa residencia, que estuvo desde temprano fuertemente custodiada por militares. En otras imágenes se ve de rodillas, sometido por policías, al jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la sede mexicana, Roberto Canseco. El Sol de México. 4. El gobierno federal comunicó este viernes que dará asilo político al ecuatoriano Jorge Glass, vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa, 2007-2017, y que está procesado por presunta malversación de fondos, tras la expulsión de su embajadora en Quito, Raquel Serur. La crónica de hoy. 5. Sin rodeos y en un mensaje directo al presidente López Obrador, la viuda del expresidenciable ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en agosto del 2023, lamentó las declaraciones del mandatario mexicano y exigió respeto a la memoria de su esposo y guardar silencio, además de que acusó que el líder de la 4T no tiene calidad moral para hablar de democracia. Verónica Sarau subrayó que López Obrador no tiene calidad moral para hablar de democracia. La crónica de hoy. 6. Verónica Saraus, viuda del candidato presidencial asesinado en Ecuador Fernando Villavicencio, acusó a Andrés Manuel López Obrador de utilizar el magnicidio y justificar a los victimarios que durante años fueron investigados. Aseguró que esas pesquisas fueron el motivo del asesinato de su marido, porque a través de varias indagatorias periodísticas pudo develar distintos actos de corrupción que derivaron en la culpabilidad del expresidente Rafael Correa. Milenio Diario. 7. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha abierto frentes con Perú, Bolivia y ahora Ecuador. Analistas dicen que López Obrador tiene doble rasero. Si son sus amigos políticos, todo está bien. Si son sus enemigos ideológicos, ahí todo está mal. El Universal. 8. Los candidatos a la presidencia ensayaron ayer en la sede de su partido o en sus oficinas las respuestas que les podrían formular en el debate de este domingo. El ensayo de Xóchitl Gálvez, abanderada postulada por la oposición, se desarrolló en el Auditorio Manuel Gómez Morín de la sede nacional del PAN. Mientras que Sheinbaum, la candidata de Morena, practicó en su oficina, en la ciudad de I-039 México. Jorge Álvarez Maínez, candidato de MC, también se preparó días antes en su oficina. Reforma. 9. El Instituto Nacional Electoral, INE, realizará este sábado la presentación oficial del CED del primer debate presidencial, por lo que se están afinando los últimos detalles para el encuentro entre candidaturas el próximo domingo 7 de abril. Este sábado, las candidaturas acudirán a las oficinas centrales del INE para un ensayo por separado y conocer el CED. El Universal. 10. El primer debate presidencial titulado La sociedad que queremos entre las candidatas Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, y el candidato Jorge Álvarez Máynez tendrá 300 invitados, entre autoridades electorales y representantes de los partidos políticos en la contienda 2024, informó la consejera del INE Carla Humbrey. El Heraldo de México. 11. La sede del Instituto Nacional Electoral, INE, quedó blindada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de las candidatas y el candidato presidencial que participarán en el primer debate presidencial, programado para mañana domingo 7 de abril, a las 20 horas. El Sol de México. 12. Rumbo al debate presidencial de este domingo, Claudia Sheinbaum optó por presumir logros. Xochitl Gálvez realizó rounds de sombra con algunos de sus correligionarios más enérgicos y Jorge Álvarez Máynez optó por difundir mensajes video grabados a través de redes sociales. Milenio Diario. 13. Estados Unidos tiene como prioridad la inversión en México para el tema de los refugiados y su integración local. De 2018 a la fecha, a lo largo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha invertido casi 375 millones de dólares para ese rubro en México, aseguró Emily Witte, coordinadora regional de refugiados del Departamento de Estado. El Universal. 14. Integrantes del Instituto para las Mujeres en la Migración y de la organización Racismo MX se manifestaron en las inmediaciones del Instituto Nacional de Migración para exigir justicia y la destitución de Francisco Garduño, en el primer año de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 migrantes. La crónica de hoy. 15. La primera etapa del conteo para el programa de resultados electorales preliminares, PREP, se llevará a cabo de forma manual, luego de que el INE descartara implementar la captura automática por incertidumbre sobre el software propuesto, decisión tomada en contra de la opinión del Comité Técnico Asesor. Excelsior. 16. Los senadores de Morena no podrán acatar la orden de solicitar licencia para ir a campaña, a pesar del amago de su dirigente nacional, Mario Delgado, de quitarles las candidaturas que ya tienen, pues la salida de al menos 10 de ellos pondrá en riesgo la mayoría absoluta que tiene la Cuarta Transformación en el Senado, al dejar los escaños vacíos, aseguró Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores morenistas. Excelsior. 17. Las autoridades de Guanajuato, en coordinación con el ejército, detuvieron a al menos 3 hombres que resguardaban inmuebles relacionados con los asesinos de la candidata de Morena en Celaya, Gisela Gaitán. Sin embargo, los responsables continúan prófugos. Milenio Diario. 18. Tras la instrucción dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de informar sobre el caso, el gobierno de México manifestó su inconformidad con Israel por la falta de avance en el proceso de extradición de Tomás Cerón de Lucio, acusado de delitos de tortura y desaparición forzada por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, el gobierno manifestó este viernes que el proceso ha sido largo e infructuoso. El Universal. 19. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 lamentaron que a Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, se le conceda prisión domiciliaria pese a estar acusado de desaparición forzada, coacción de servidores públicos y tortura. La Jornada. 20. El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Adrián Alcalá Méndez advirtió que desaparecer el INAI o a cualquier organismo constitucional autónomo significaría una regresión para la democracia y los derechos humanos en México. Ello luego de que la candidata presidencial de Morena, Sheinbaum, plantea entre sus propuestas la desaparición del INAI en caso de llegar a la presidencia de la República. La crónica de hoy. 21. 7 cuerpos fueron abandonados, cada uno con mensajes que explicaban la razón de su ejecución, en el periférico ecológico en la capital de Puebla, a la altura de la Guadalupana. 5 estaban decapitados, informó el fiscal general, Gilberto Higuera Bernal. De acuerdo con el fiscal, una de las líneas de investigación es en torno a la dominación de grupos delincuenciales sobre personas determinadas, incluso con fines de reclutamiento. Milenio Diario. 22. El personal dedicado a la pesca en Michoacán se redujo casi 50% en los dos últimos años debido a la crisis hídrica que vive esa entidad, periodo en el que unas 7.000 personas abandonaron la actividad, alertó el titular de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán, Compesca. El Sol de México. 23. El manantial El Quinte está ubicado en el municipio de San Francisco Soyaniquilpan, en el norte del Estado de México. El manantial también es objeto del saqueo, pues según señalan los pobladores, una empresa transnacional se instaló en la entrada del pueblo y extrae agua para manufacturarla, embotellarla y exportarla. El Universal. 24. El Camil y Compañía, empresa en la que Claudia Sheinbaum posee 8% de acciones, fue catalogada en octubre de 2020 como una de las más contaminantes, según la Secretaría de Medio Ambiente de Recursos Naturales, Semarnat. Reforma. 25. La temporada de ciclones de 2024 en el Atlántico podría ser una de las más activas registradas en las últimas tres décadas, advierte el pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado, CTU, por sus siglas en inglés. El pronóstico prevé la formación de 23 ciclones tropicales con nombre, 11 de los cuales se convertirían en huracanes, con 5 alcanzando la categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson. Reforma. 26. El gobierno de México pudo haber salvado poco más de 224,000 vidas de haber gestionado de otra manera la crisis sanitaria por coronavirus, según las conclusiones preliminares de un informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19, integrada por diversos expertos. La crónica de hoy. 27. La Secretaría de Salud, ESA, alertó que el sedentarismo o inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el mundo, debido a que está asociado con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. La Jornada. 28. Las colonias de la Alcaldía Benito Juárez que registran agua con olor a solvente, gasolina o insecticida se han incrementado. Ayer, el gobierno capitalino indicó que se han tomado muestras del líquido en 389 domicilios y que se lleva a cabo una verificación de la red hidráulica para determinar si existe alguna filtración del líquido desde algún negocio o desarrollo inmobiliario. Reforma. 29. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que se concluyó la construcción de las 31 traves prefabricadas que serán instaladas en el tramo de Pantitlán de la línea 9 del metro durante abril y mayo, como parte de las obras de renivelación de las vías. El Universal. 30. Las inversiones doradas catapultaron a las reservas internacionales del Banco de México, Banxico, al mayor nivel en la historia. El principal escudo financiero que tiene el país alcanzó un saldo de 217.000 millones de dólares al cierre de marzo, de los cuales 8.000 millones están en oro, indican cifras de la autoridad monetaria. El Universal. 31. La moneda mexicana finalizó ayer en 16.45 unidades por dólar y se trata del mejor cierre que ha tenido en más de 8 años, concretamente desde el 3 de noviembre de 2015. El tipo de cambio acumula una apreciación de 19,4% 3,95 pesos en lo que va de la presente administración, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que presenta Bloomberg. El Universal. 32. A 100 días de iniciar operaciones, la nueva mexicana de aviación vuela con pocos pasajeros, con subsidios del gobierno federal y el reconocimiento de AMLO de que fueron estafados. Reforma. 33. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió el cese de la venta de armas a Israel, invocando el riesgo de genocidio en Gaza, donde más de 33.000 palestinos murieron desde octubre en la guerra entre el Estado hebreo y Hamas. El Sol de México. 34. El ejército israelí destituyó este viernes a dos comandantes por su responsabilidad en el ataque contra un convoy de World Central Kitchen, WCK, el pasado lunes en el centro de la Franja de Gaza, que se produjo debido a una cadena de graves errores según su propia investigación, mientras la ONG demanda una pesquisa independiente y creíble. La crónica de hoy. 35. Disfrazado con un traje militar de fajina, el ultraderechista presidente Javier Milei apareció ayer en la noche en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, la provincia más austral del país, para declarar su total alineamiento con Estados Unidos y el mundo occidental ante la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, con quien anunció el establecimiento de una base estadounidense, a pocas millas de donde está enclavada una enorme base naval de Gran Bretaña en una isla del archipiélago de las Malvinas, colonia de ese país, que es reclamada desde 1833 por Argentina a la que pertenece. La jornada. 36. El frente Jaime Martínez te espera, joven. Unas botas, una cantimplora, un plato de arroz y la promesa de una vida mejor acompañan al texto. Con mensajes como este, el mayor grupo disidente de las FARC recluta vía TikTok en Colombia. El Sol de México. 37. Un sismo de magnitud 4.7 estremeció ayer la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York y se sintió en otras partes de la costa este de Estados Unidos, informó el Servicio Geológico. La jornada. 38. Científicos del Campus Mérida, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIMVESTAF, desarrollaron un conjunto de 18 prototipos de tejidos multifuncionales que pueden servir para el cuidado de la salud o para confección de prendas aptas para climas extremos. Estos nuevos materiales están constituidos, esencialmente, de algodón recubierto con nanopartículas de plata. Gracias a su estructura pueden funcionar como una barrera de protección ante bacterias y ser capaces de disipar o conservar el calor. La crónica de hoy. Gracias por utilizar este servicio.